Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, donde continuamos hablando sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada uno de nuestros actos sea para alabanza y gloria de su santo nombre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos a través de la señal de Radio María Miami. Como mencioné, vamos a continuar con el volumen número 12, seguir profundizando sobre esta espiritualidad que nos viene a través de la revelación privada dada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Durante este tiempo de Cuaresma, vamos a continuar también hablando un poquito sobre las horas de la pasión, ya que las horas de la pasión son parte de los escritos dados a Luisa Picarreta y tradicionalmente, normalmente, enfatizamos durante el tiempo de la Cuaresma hacer las horas de la pasión, meditarlas diariamente, poco a poco, ir familiarizándonos también con estos escritos. Entonces vamos a estar hablando también acerca de estas horas de la pasión. El día de hoy vamos a hablar del volumen 12. El siguiente capítulo viene del día 8 de octubre de 1917 y este capítulo se titula Quien ama a Jesús lo suple. El Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta: Hija mía, todo lo que no debía ser solo para un tiempo, sino hasta que el mundo para mi humanidad. El Señor dice que las criaturas que se unen a su voluntad suplen su humanidad. Dice que se sirve del ser humano. Para poder hacer personas antes, tuvo que encarnar, tuvo que tomar la humanidad del hombre para ser. Por naturaleza, Cristo es divino y en él tenía su naturaleza divina. Al tomar nuestra humanidad, se une la naturaleza humana y la divina. Y nuestro Señor Jesús, al hacer actos en su humanidad, unidos a esta naturaleza divina, es capaz de reconciliarnos ante el Padre Eterno. Por eso es que nadie más lo pudo hacer, porque se necesitaba una persona que fuera totalmente divina y una humana a la vez. Todos los patriarcas del Antiguo Testamento no nos pudieron reconciliar, tanto sacrificio del Antiguo Testamento no nos pudo reconciliar, ¿por qué? Porque se necesitaba la divinidad unida a la humanidad. Entonces nuestro Señor Jesús, al tomar la humanidad, viene a reparar a través de esta humanidad unida a la naturaleza divina. El Señor en este capítulo nos dice que Él se sirve de nuestra humanidad. Se sirve de nuestra humanidad porque solamente en la carne se puede hacer reparación, solamente en la humanidad se puede hacer reparación. Una vez que nosotros dejamos de existir, ya no podemos hacer reparación. Una vez que nosotros dejamos de existir, ya se acaba el tiempo de la reparación. Nuestra alma ya no se puede expander. Nuestro Señor Jesús revela, dice: Me sirvo de las humanidades de las criaturas, haciéndolas participar de mis penas para continuar mi humanidad en la tierra. Está continuando su vida en nosotros, pero Él no puede continuar su vida en nosotros si nosotros no donamos nuestra voluntad, porque recordemos que ese es el gran regalo que el Señor nos ha dado, con el cual Dios nos ha dotado a todo ser humano con el regalo del libre albedrío, la voluntad humana. Y este regalo de libre albedrío nos sirve para hacer decisiones en la vida, para hacer actos a cada momento. Es allí en el libre albedrío, que es una de las potencias o de los poderes del alma, de los sentidos del alma, le podemos decir así, es en la voluntad humana donde reside el regalo de la divina voluntad cuando se toma. Por eso las dos voluntades, la voluntad humana, unida a la divina, pueden hacer reparación. La voluntad humana por sí propia no puede hacer reparación porque se necesita la divina como la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, en otra parte del Evangelio, nos dice: Sin mí no pueden hacer nada. Por nuestra propia voluntad y con nuestra humanidad pequeña, nuestra voluntad humana, no podemos hacer reparaciones como las hizo Jesús. Pero Él nos dice: Me sirvo de tu humanidad. Y es precisamente lo que nos menciona el catecismo en el comentario del Padre Nuestro. Dice: unimos Le pedimos al Padre que una nuestra voluntad a la voluntad de su Hijo para que continúe su obra de salvación aquí en la tierra. Es lo que pedimos en el Padre nuestro. Dice el Señor, y esto con justicia, porque cuando estuve yo en la tierra, incorporé a mí todas las humanidades de las criaturas para ponerlas a salvo y hacer todo para ellas. Estando en el cielo, difundo esta mi humanidad en ellas, especialmente en quien me ama, difundo mis pasos y a todo lo que hizo mi humanidad para el bien de las almas extraviadas y para decir al Padre, mi humanidad está en el cielo y también en la tierra, en las almas que me aman, sufren. Por eso mi satisfacción es siempre completa. Mis penas están siempre en acto, porque las almas que me aman me suplen. Dice el Señor, por eso consuélate cuando sufres, porque recibes el honor de suplirme. Este lenguaje de suplir lo utiliza San Pablo en una de sus cartas. Dice, suplo en mi cuerpo. Estoy supliendo lo que le hace falta al cuerpo de Cristo, hablando del cuerpo místico de Cristo. Cuando nosotros utilizamos este lenguaje de suplir a Jesús, cuando nosotros leemos estos escritos y escuchamos este lenguaje, lo que se refiere es que cuando nosotros estamos unidos a la voluntad de Cristo, a su humanidad, a su divinidad, lo que nosotros sufrimos se vuelve una reparación. Y cuando las criaturas lo ofenden, nosotros le damos reparación. Nosotros hacemos lo que otros deberían hacer y no lo hacen. Eso es lo que significa suplir. Cristo vino a suplir por nosotros. Nosotros deberíamos haber pagado el castigo que nos merecíamos, es que cada uno de nosotros fuera crucificado en la cruz. Y no lo podemos hacer. Cristo tomó la humanidad y Él se crucificó en nombre de nosotros. Libremente dio su vida por nosotros, y allí pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Cuando nosotros suplimos, cuando utiliza este lenguaje de suplir, dice, tú suples, consuélate cuando sufres, porque recibes el honor de suplirme. Quiere decir que lo que otros deberían hacer, lo que nosotros mismos a veces debemos hacer y no lo hacemos, cuando nos unimos a Él por voluntad propia y por amor a Él, venimos a reparar y nuestros actos tienen el mismo valor de reparación que los actos de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Especialmente en las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nos habla el Señor que esta es la mejor forma de reparar, que es la mejor forma de darle amor, reparación a Él. Unirnos a estas oraciones que Él mismo hizo, porque fueron oraciones todas de reparación. Dice, cuando la criatura se une a mí a estas horas de la pasión, yo le doy la gracia de que estos actos, estas oraciones que esta criatura hace, unidas a mí, tengan los mismos méritos que tuvieron los míos. Porque tomo su humanidad y la hago mía. Pero no puedo tomar la humanidad si la criatura no la dona por voluntad propia. Entonces, cuando nosotros hablamos de donar nuestra voluntad, cuando hablamos de que parte de la espiritualidad, de la divina voluntad, es donarse, donar nuestra voluntad. ¿Cómo donamos nuestra voluntad? Uniendo nuestros actos a los actos de Cristo. Teniendo siempre la intención de que cada acto que nosotros hacemos sea para gloria de Dios, que venga a suplir, que venga a reparar por los actos mal hechos de otras criaturas, por los pecados de otras criaturas, por aquellos que no conocen a Dios todavía, a Jesús, aquellos que no han escuchado el Evangelio, aquellos que lo han escuchado pero que no se han convertido, que no han tenido una conversión. Entonces, el Señor Jesús a través de estos actos recibe lo que debiera recibir de aquellos que lo ignoran. Pues esta es la gran novedad del vivir en la divina voluntad que nosotros reparamos. Y dice el Señor, estos actos están en continua acción. De manera especial, yo los invito a ustedes para que se familiaricen con las horas de la pasión. Son oraciones bellísimas. Son oraciones que tienen tanta luz espiritual. Cuando ustedes las empiecen a practicar, las empiecen a meditar, ustedes van a sentir cómo ustedes van a tener una unión más perfecta con nuestro Señor Jesucristo, cómo van a experimentar lo que nuestro Señor Jesús experimentó espiritualmente. Son oraciones que nos llevan a profundizar verdaderamente en la cruz, especialmente durante este tiempo de Cuaresma que seguimos a nuestro Señor Jesucristo con lo que la Iglesia nos pide. El Señor, en el Evangelio que escuchamos el miércoles pasado, miércoles de ceniza, nos pedía seguirlo a través de tres formas, que la Iglesia nos lo recalca siempre en la Cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna. ¿Por qué? Porque el ayuno nos ayuda a que el alma tenga control de nuestros sentidos. Y así no vayamos por la vida desbocados, embriagados por los cinco sentidos, no, sino que tengamos una vida más recta. La oración nos ayuda a profundizar en el amor y en el conocimiento de Dios. Nos ayuda a tener una relación más estrecha con Dios. Nos ayuda a cambiar nosotros. Y las obras de misericordia, la limosna, nos ayuda a ser más generosos. Nos vuelve mejores seres humanos, dar de lo que Dios nos da. Entonces, en estas horas de la pasión, cuando se meditan las horas de la pasión, en unión con el Señor Jesucristo, cuando nos abstenemos los viernes de comer carne y unimos ese pequeño sacrificio a la oración, a las horas de la pasión, los beneficios son grandísimos. Porque es, nos dice el Señor Jesús, como si Él estuviera haciendo esos actos nuevamente. Está en una acción permanente. Dice, todo lo que yo hice está como en un presente. Entonces, los invito pues a que se familiaricen con estas horas de la pasión dadas a la sierva de Dios Luisa Picarreta, que son parte de la revelación. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del día 20 de octubre de 1917 y se titula ¿Cómo el alma puede formar la hostia a Jesús? Luisa Picarreta escribe, habiendo recibido a mi Jesús en la Santa Comunión, estaba pensando cómo podría dar amor por amor y me resultaba casi imposible decirle, empequeñecerme como hace Jesús en la hostia por amor a mí. Esto no está en mi poder como sí lo está en el de Jesús. Mi amado Jesús ha venido y me ha dicho. Lo que está haciendo Luisa Picarreta aquí, lo que nos explica es que después de la comunión se quedó pensando, ¿cómo yo puedo amar a mi Señor Jesús? ¿Cómo le puedo corresponder con el mismo amor que Él me ama? Y es algo que pues no es muy fácil de captar, no es muy fácil de entender, pero vamos a ver qué le dice el Señor Jesús a Luisa Picarreta. Hija mía, no puedes estrecharte toda tú dentro del breve giro de una hostia por amor mío. Pero sí puedes muy bien estrecharte toda en mi voluntad para poder formar la hostia de ti en mi voluntad. En cada acto que harás en mi voluntad, me formarás una hostia y yo me alimentaré de ti como tú de mí. Fíjense que el Señor se alimenta de nuestros actos hechos en la divina voluntad. ¿Por qué? Nuevamente, porque le vienen a reparar, le vienen a dar gloria, amor, adoración, en nombre de aquellos que no lo hacen. Si el Señor nos ha creado por amor, si Dios nos ha creado por amor, si Dios ha creado el cielo, la tierra, todo lo que existe por amor a nosotros, por amor a la criatura, la correspondencia perfecta de la criatura es amarle incondicionalmente. El Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, si quieres amarme de esta manera, dame tus actos, porque yo me alimentaré de tus actos, así como tú te alimentas de mí en la hostia, que es la presencia real, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vivo y real, presente en la hostia consagrada, dice. Así yo me alimento de tus actos. Y así como es necesario el pan y el vino, para que después de la a través de la consagración, Cristo se puede hacer presente. Dice, así son necesarios tus actos unidos a mi voluntad, para que yo pueda estar allí dentro de ese acto, para que sea un acto, podemos decirlo así, divino. Los actos hechos fuera de la divina voluntad, aunque son actos buenos, piadosos, misericordiosos, no dejan de ser actos de criatura y actos vacíos. Por lo que el Señor Jesús, en otras palabras, le está diciendo a Luisa Picarreta, cada acto que tú haces unido a mi voluntad viene siendo como un pan que se utiliza para la comunión, que después de la consagración ya no es pan, sino es Cristo mismo. Dice así, yo necesito tu acto. Y cuando esto sucede, yo me alimento de ti, así como tú te alimentas de la Eucaristía. Fíjense qué gran regalo nosotros le podemos dar a nuestro Señor Jesús, que pueda formar su vida en cada acto que hacemos y Él lo pueda presentar al Padre Eterno como reparación, utilizando nuestra humanidad. Me viene a la mente el dicho de la Madre Teresa de Calcuta. Decía que ella solamente era el lápiz, el instrumento con el cual Dios escribía. Así, cuando nosotros nos sumergimos en la divina voluntad, nuestros actos solamente son ese lápiz, ese instrumento. ¿Quién es el que maneja todo? Cristo a través de nuestra humanidad, utilizando su voluntad, que es la voluntad del Padre y que es la voluntad del Espíritu Santo, porque recordemos que en Dios hay solamente una voluntad que los une. Vamos a continuar, dice el Señor Jesús. Así que también tú puedes hacerte hostia por amor mío y por cuantos más actos hagas en mi voluntad, tantas hostias formarás, dice, para darme amor por amor. Y eso es lo que quiere. Quiere que la criatura le dé amor. Es el penante de amor. El Señor nos viene a pedir amor y quiere el amor no humano, pequeño de la criatura. Quiere el amor perfecto. El amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones, nos dice San Pablo. Ese es el amor que Cristo quiere y necesita nuestra humanidad. Entonces, si nosotros podemos corresponderle a Dios con su mismo amor, ¿por qué darle amor pequeño de criatura? Porque Él quiere que utilicemos esa voluntad que nos ha dado para entregar lo que Él mismo nos ha dado. Tenemos la capacidad de amarlo con su mismo amor. Tenemos capacidad porque Él ya nos ha dotado. Esos son los regalos que el Señor nos da. En el bautismo se nos dan estas virtudes infusas, las virtudes teologales. Y el Señor por eso nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque Él sabe que ya ha depositado la semilla del amor en nosotros, en el bautismo. Nos pide que creamos, que tengamos esperanza, porque Él ya ha depositado la semilla de la esperanza, la semilla de la fe y la semilla del amor. Entonces tenemos la capacidad, Dios no nos pide aquello que nosotros no podemos. Es cuestión de que la criatura utilice estos regalos que el Señor nos ha dado en unión con su Creador para así poder regresar a ese orden del cual el Señor nos habla en estos libros. Vamos a continuar con el siguiente capítulo que viene el día 23 de octubre de 1917 y se titula Primer acto que Jesús hizo al recibirse a sí mismo sacramentado. Esta mañana, después de haber recibido al bendito Jesús, estaba diciéndole, Jesús, vida mía, ¿cuál fue el primer acto que hiciste cuando te recibiste a ti mismo sacramentalmente? Y Jesús me ha dicho, hija mía, el primer acto que hice fue el de multiplicar mi vida en tantas vidas por cuantas criaturas pueden existir en el mundo, a fin de que cada una tuviera una vida mía únicamente para ella, para continuar mi vida en ella. Así que quiero continuamente estar en estas almas. Si la criatura reza, quiero rezar en ellas. Si la criatura da satisfacción, quiero dar satisfacción al Padre Eterno a través de estas criaturas. Fíjense la multiplicación. Si ustedes se fijan, después de que Dios crea al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, el primer mandato que les da es multiplíquense. No está solamente hablando de multiplicarse en número, está hablando de multiplicar nuestros actos para adorarlo y bendecirlo. Todos estamos llamados a la multiplicación de nuestros actos amorosos a Dios, de nuestros actos buenos, de nuestros actos piadosos. Y es precisamente lo que la Iglesia nos pide en esta cuaresma, multiplicar nuestras oraciones, multiplicar nuestro ayuno, multiplicar nuestra limosna, multiplicarnos los actos de amor, que son actos amorosos, multiplicar los actos buenos. Jesús dice que el primer acto que él hizo al recibirse sacramentalmente, dice que multiplicó su vida por cuántas criaturas existen, van a existir. Recordemos que en Dios todos existimos. Antes de que Dios fundara el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre nos conoce a todos. Entonces él dice, el primer acto que hice fue multiplicarme por cuántas criaturas existen, van a existir. Porque recordemos que la redención tiene efecto para todos, desde el primer hombre hasta el último que va a existir. Dice, en aquel momento supremo de recibirme a mí mismo, yo me daba a todos y sufría mi pasión en cada uno de ellos, para poder vencer los corazones por vía de penas y de amor, dándoles todo lo mío, lo divino. Venía a tomar el dominio de todos, pero ay de mí, mi amor queda defraudado por muchos y es porque la razón de que queda defraudado el amor de Dios es por el pecado, es por la falta de correspondencia de la criatura. En aquel momento que Cristo se recibió sacramentalmente, él dice, también lo hizo para reparar las malas comuniones hechas. Cuando nosotros no estamos preparados a recibir la comunión y recibimos, que no deberíamos de hacerlo, estamos ofendiendo, pisoteando el sacramento, y Cristo quiso recibirse a sí mismo sacramentalmente para reparar esas faltas, esas ofensas hechas. Es importante mencionar aquí que la Iglesia nos invita a que tengamos ayuno eucarístico, quiere decir que una hora antes de recibir la comunión debemos de abstenernos de comer cualquier alimento. Ese es el ayuno eucarístico que se nos pide siempre, 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 no solamente los domingos. Cada vez que nosotros asistimos a la misa debemos de guardar el ayuno eucarístico, que es una hora antes de recibir la comunión, debemos de abstenernos de tomar alimentos. Dice entonces el Señor que se queda defraudado porque no hay correspondencia de la criatura. Dice, mi amor queda defraudado por muchos y espero con ansia los corazones amantes que, recibiéndome, se unifiquen conmigo para multiplicarse en todos. Fíjense que los actos hechos en la divina voluntad se multiplican también, deseando y queriendo lo que quiero yo, para tomarme al menos un gozo en cada uno de ellos, la alegría de tenerlos conforme mi voluntad. Por eso, hija mía, cuando me recibas, haz lo que yo hice y tendré así el contento de que al menos seamos dos que queremos la misma cosa. Fíjense, cuando nosotros recibimos la comunión es el momento de dar gracias a Dios por todo lo que se nos da. Es el momento de dar gracias a Dios por haber muerto a Cristo, por haber muerto por nosotros en la cruz. Es el momento de dar gracias a Dios Padre por mandarnos a su Hijo, a redimirnos, a reconciliarnos. Entonces es importante, hermanos, que al profundizar en esta espiritualidad de la divina voluntad, veamos que debemos de unir nuestros actos para que se multipliquen. Cuando nosotros ayunamos en esta cuaresma, intensificamos nuestra oración, venimos a reparar por aquellos que no lo hacen, por aquellos que hacen lo contrario, que ofenden a Dios por el pecado. Entonces vamos a pedirle al Señor que en esta cuaresma nos fortifique, nos envíe su Espíritu Santo para que permanezcamos durante esta jornada cuaresmal en oración y podamos así vivir una cuaresma unida con Cristo. Muchas gracias por sintonizarnos y que Dios los bendiga.